Y sea la fecha que sea, lo que sí es indudable es que todos los jueves estamos deseando saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que no solamente reúne a abogados laboralistas, sino también a graduados sociales. Ana Gómez, buenas tardes, que hace mucho que no recordamos a los graduados sociales. Aprovecho para comentarlo, si te parece.
Claro que sí. Bueno, buenas tardes, Javier, gracias. Siempre es un lujo estar con vosotros, un programa más. Y es verdad que en ASNALA aglutinamos tanto a abogados como a graduados sociales, pero también he de decir que tenemos una minoría de diversas profesiones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tenemos inspectores, tenemos profesores de universidad, tenemos hasta un economista.
¿Y el economista qué tiene que ver con el mundo del laboralismo, digamos, del derecho laboral?
Pues el interés.
Ah, o sea, que no es necesario que se dedique profesionalmente o tenga una especialidad en derecho laboral para ser miembro de ASNALA.
Eso es, bueno, tenemos unos estatutos, evidentemente, ¿no? Que delimitan quién puede formar parte de la asociación, pero bueno, como ves, tenemos un gran espectro, ¿no? Y eso es lo que además nos gusta, porque lo que queremos es aunar pues diferentes voces, diferentes opiniones, y todo en el buen clima que tenemos en nuestra asociación.
Bueno, pues nada, pues aquí ya también tenemos buen clima, tanto Ana,
que te
vamos a dar vacaciones, que es un lujo esto.
Y de verdad que las necesito, Javier, porque yo no sé vosotros, pero yo tengo ya unas ganas de vacaciones.
Bueno, yo también, que yo también aprovecharé, pero bueno, yo todavía estoy la semana que viene, pero es verdad que el día 25 es festivo y siempre hacemos los festivos pues algo especial. Recordaremos alguna de las respuestas que nos has dado ante preguntas de los oyentes y por supuesto también lo iremos haciendo durante el mes de agosto, porque siempre, Ana, cabe recordar que son respuestas para oyentes, pero que se pueden aplicar en muchos casos muy similares, ¿no?
Sí, es cierto. Perdón, las consultas que nos hacéis aquí en el programa, que son magníficas todas, se pueden aplicar, son generalistas en la gran mayoría de los casos.
Claro.
Algunas veces se repiten, ¿verdad? Y decimos, ¡ay,
sí! Sí, hombre, es que al final, ya sabes que, Ana, aquí vamos creciendo semana a semana y entonces... Pues,
he de decir que he notado una evolución en la audiencia, es decir,
¿ah, sí?
El grado de dificultad de las preguntas, se están complicando poquito a poco.
¿Ah, sí?
Son alumnos ya muy aventajados.
Muy aventajados, y además tengo que decir que ahora lo comprobaremos, que tenemos alumnos incluso fuera de Madrid. Porque ya sabes que con esto de las nuevas tecnologías, pues se permite que esta emisión, por ejemplo, se pueda escuchar en directo desde cualquier punto del mundo, no solamente de España, sino que además, bueno, pues a través de las grabaciones, pues eso va evolucionando. Lo digo por una de las preguntas que tenemos hoy, que además es nota de voz, con lo cual lo celebramos más todavía, que se hayan atrevido. Así que, bueno, Chema, primero de todo, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues nos pueden enviar sus consultas jurídico-laborales a través de dos caminos. El primero de ellos, que les recordamos, es el número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto sus dudas por escrito como por nota de voz, como es el caso de hoy. O si lo prefieren, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas, que es la nota de voz, ¿vale?
Venga, estupendo, vamos allá.
Hola, mi nombre es Emilio, de Valencia, y pertenezco al convenio del metal. Mi duda es lo que está pasando últimamente con las mutuas, porque cuando te haces tienes un percance en la empresa... un accidente, digamos, que se debe reconocer como laboral, te mandan a la mutua y si es a lo mejor que te has hecho una fisura a la costilla, te has quedado enganchado un poco de la espalda, te has hecho un corte en una mano y te ponen puntos. O sea, algo que de verdad anteriormente siempre tenías que guardar tus días de reposo, ahora las mutuas dicen que no te van a dar la baja, y que te van a volver otra vez a mandar a la empresa al día siguiente para que te reubiquen en alguna zona donde tú puedas trabajar. Entonces, claro, mucha gente les da miedo y no hacen una determinación de contingencias. Y por miedo, pues hacen eso. Pero yo creo, nuestra duda es saber si qué hay de legal en esto. Si de verdad ha salido algo, una ley o algo que, según ellos dicen que sí, que lo pueden hacer, que eso es legal. Y eso, que si está de verdad regulado es en algún lado, si ha salido alguna ley y si de verdad lo pueden hacer. Porque nos parece que de hace un año así hacia adelante están haciendo eso. Y mucha gente por miedo, pues vuelve a trabajar en vez de estar unos días en su casa de descanso, como toca, según la dolencia que se ha producido trabajando, como accidente laboral, por supuesto. Nada, y que me encanta vuestro programa. Venga, chao.
Bueno, Ana, ya ves que le encanta el programa y nos escucha desde Valencia.
Qué agradecido, ¿verdad?
Sí.
Qué majo. Y además tenía muy buena voz.
Y yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿eh? Que es un tema complejo, pero yo creo que está bien explicado.
Sí, la verdad está bien explicado. A ver, yo lo que creo que pasa es que cuando estamos hablando de accidentes de trabajo, la gestión recae en las mutuas. Y las mutuas tienen por ley la facultad de discernir si dan la baja o no, dan la baja al trabajador. Y entonces este es el matiz, no ha habido ningún cambio legal, que respondiendo, digamos, a la principal duda que tenía el oyente. La mutua, cuando recibe al trabajador que ha tenido ese percance y se ha producido el percance en tiempo y lugar de trabajo, sabéis que por ley existe una presunción de que es un accidente de trabajo. Es decir, no hay discusión. El tema está si le dan la baja o no le dan la baja. Porque si el médico que le atiende en la mutua a ese trabajador entiende que no está incapacitado para realizar su trabajo, evidentemente no le da la baja. Le manda otra vez a la empresa. Si la empresa entiende que no está capacitado, entonces ya será otro escenario el que se puede abrir, ¿vale? Pero el trabajador, en principio, pues le quedan dos soluciones. O hacer lo que dice el oyente de un procedimiento de reclamación para que al final le den la baja, que podría perfectamente, porque tiene la prueba de que se ha producido en tiempo y lugar de trabajo, y luego tiene que demostrar que está incapacitado para realizar su trabajo, médicamente hablando, es un tema médico, ¿no? Entonces, yo creo que también las mutuas, y aquí vamos a hablar también de un tema muy serio, económico, para todos los españoles, porque no estamos aquí hablando solamente del dinero de las mutuas. El dinero de las mutuas es el dinero que se recaba de las empresas y de los trabajadores, en general. Bueno, pues está para administrarlo correctamente. Y si estamos hablando aquí de absentismo por razones médicas, pues hay unos controles rigurosos y las mutuas están inspeccionadas. Y todo tiene una razón de ser. Entonces, si no hay razones para dar la baja médica, es decir, la ausencia del trabajador al trabajo, pues yo entiendo a la mutua que diga, oiga, pues usted está con la fisura, le he dado los puntos, pero la empresa que diga que no le puede dar otras funciones, ¿no?
Claro.
Y yo creo que tenemos también que cambiar un poco el chip. Fíjate, soy bastante, creo que estamos en un problema tan serio, ahora mismo, con el absentismo, entendiéndose por absentismo siniestralidad laboral, que hay que ser un poquito lógicos. Si luego la empresa no puede reubicar, le va a volver a mandar a la mutua. Pero no hay cambio, no hay un cambio legal.
Ha sido a lo mejor un cambio de criterio que a lo mejor es de esa mutua en concreto, porque luego cada mutua tiene sus propios criterios, ¿no?
Sí, además las mutuas hay algunas que no están atravesando un buen momento, es decir, que tampoco pueden costear, que no, como digo, que no sale del bolsillo, porque luego sale del bolsillo de la seguridad social, pero es muchísimos millones y el gasto, fijaros, el gasto de las incapacidades temporales, es decir, de las bajas médicas, está creciendo a un ritmo más rápido que el gasto en pensiones.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que vamos ya un poco mal de tiempo, Chema.
Pues sí, actualmente esta oyente está contratada en una empresa y ha estado semana y media de baja por enfermedad. Ayer recibió el alta y al intentar reincorporarse a la
Esa
empresa
boca, Chema.
Jobar, Jolín, Recorcholis.
Corcholis, sí, Corcholis está bien.
Ayer recibió el alta y al intentar reincorporarse a la empresa le dicen que les dé unos días ya que no saben cómo reorganizar el trabajo para poder reincorporarse. Les ha pedido nuestro oyente que se lo digan por escrito, pero aún está esperando la respuesta. Nos pregunta qué debe hacer en esta situación.
Bueno, Ana, cuéntanos.
Lo primero, es habitual que pase esto, porque normalmente las empresas sustituyen al trabajador, ¿no? Porque tienen la facultad de hacerlo. Y entonces se enteran casi el mismo día que aparece por la puerta el trabajador que se ha recuperado porque le han dado el alta. Y entonces, claro, se produce una situación y a veces ocurre que le dicen al trabajador, oye, mira, pues, ¿qué te parece si te tomas unos días hasta que esto lo organicemos, le demos, cesemos al otro trabajador, en fin, busquemos cómo organizarnos, ¿no? Entonces, entra dentro de lo normal. A mí lo que me chirría más es que no le hayan respondido por escrito, porque efectivamente es obligatorio que la empresa le autorice a ese permiso, porque no deja de ser más que un permiso retribuido, por escrito. Porque si no, puede entenderse como una ausencia injustificada y ser motivo de sanción disciplinaria. Entonces, mi consejo, que reclame vía fehaciente por un burofax, o de otra manera fehaciente, un telegrama, lo que sea, que conste por escrito que está autorizada por la empresa a faltar al trabajo por motivos que la empresa ha alegado para reorganizar el trabajo.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que resuelve las preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico y el teléfono. Chema, tenemos la tercera pregunta.
Pues vamos con ella. Actualmente esta tercera oyente está de baja médica por ansiedad, tiene una nueva oferta de trabajo y quiere irse de su empresa. Pedirá el alta médica el día 3 de septiembre y entregará la carta de cese voluntario dando un mes de preaviso. Aún no ha disfrutado de sus vacaciones y la incorporación a la nueva empresa será en octubre. Nos cuenta que este oyente o esta oyente quiere disfrutar de sus vacaciones durante el tiempo de preaviso porque quiere estar el mínimo tiempo posible en la empresa y no quiere tener que enseñar a nadie durante el tiempo de preaviso, pero es posible que su jefe se niegue. Si su jefe se niega a darle esas vacaciones y prefiere pagarlas en el finiquito, nos plantea cuatro preguntas. ¿Las hago todas o vamos en orden?
Vamos en orden, rapidito, vale. Que vamos mal de tiempo.
Perfecto, pues la primera de ellas es ¿qué puede hacer para poder disfrutar de las vacaciones en el preaviso?
A ver, Ana.
Pues, a ver, las vacaciones, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, tienen que acordarse entre las dos partes. Es decir, no puede ser cuando el oyente quiera, que las quiera coger en el preaviso. Y podría pasar que el jefe se negase y no le diera las vacaciones y las prefiera pagar. ¿Por qué? Pues porque las empresas también los preavisos lo usan pues para formar a otro. Y entonces pues yo le recomendaría otra opción, que quizás es lo que nos va a preguntar a continuación.
A ver, siguiente.
Segunda sí. Pregunta es, ¿tendría que obedecer y quedarse el mes de preaviso en la empresa aguantando el mal rollo?
Perdón por la oyente que si desde luego está con ansiedad es porque el clima laboral no debe ser muy bueno, pero es que la forma de expresarlo es bastante graciosa.
Sí, sí, sí. Pues yo le diría que no sería mejor para su estado de salud que siga de baja, ¿no? Que siga de baja hasta el día que notifica el cese. Y entonces, hasta la que notifica el cese, no, hasta la fecha de extinción del contrato, ¿de claro. acuerdo? Porque perfectamente, si es lo que le causa ansiedad es estar en el trabajo, lo lógico es que siga de baja.
Claro.
No solicite de forma anticipada el alta.
Y eso lo puede hacer, o sea, quiero decir que se puede preavisar estando de baja perfectamente.
Perfectamente, no hay ningún problema.
Correcto. No sé si, Chema, hemos hecho spoilers de alguna de las preguntas que faltan.
Puede ser. La tercera pregunta es que si trabaja durante el mes de preaviso y vuelve a recaer por ansiedad, ¿puede coger la baja durante el preaviso?
Bueno, pues ya está. Eso ya está contestado, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente.
Y la cuarta es, ¿qué implicaría estar de baja hasta el último día de la extinción del contrato?
A ver.
Pues nada, incluso yo lo veo económicamente más favorable. ¿Por qué? Primero, para su salud ya lo hemos visto que mejor. Segundo, sigue cobrando la baja médica, la cuantía que paga la seguridad social mientras estás enfermo. Y además la empresa te va a tener que pagar las vacaciones.
Claro, que sí, que sí.
Yo lo veo más redondo.
Muy beneficioso, desde luego. Bueno, cuarta pregunta.
A este oyente le ha llamado hoy su jefe el día que nos envió esta duda y le dijo que le iba a despedir justo 2 días antes de irse de vacaciones. Mañana y pasado va a trabajar, pero se queda en el taller para recoger sus cosas y entregar EPI. Él o ella ya tenía pactadas las vacaciones del 13 de julio al 9 de agosto, pero no engancha y quiere saber si la empresa está obrando bien con este oyente y si se consideran las vacaciones días de preaviso. Nos cuenta además que tiene contrato indefinido a jornada completa y que lógicamente le han fastidiado las vacaciones, cree que no hay derecho y dice que lleva además 2 años en la empresa.
Chema, ¿sabes lo que es una EPI? Aparte de un muñeco de Barrio Sésamo.
Por mi madre es un equipo de protección individual en el hospital, pero en taller no tengo, imagino que será parecido.
Exactamente igual, o sea, se llama EPI igual, lo que pasa es que claro, el EPI será diferente el de tu madre que el de la persona que esté en un taller, pero es un equipo de protección individual igualmente, o sea, se llama exactamente igual.
Pues no me has pillado, mira.
Mira, no te he pillado esta vez. Bueno, Ana, ¿qué le contestamos al oyente?
Bueno, pues vamos a ver, lo único que veo aquí irregular es que no le han entregado nada por escrito, solo se lo ha dicho verbalmente, que le iba a despedir, pero vamos, hoy por hoy las empresas si tienen una justificación, aunque no sea suficiente, pero una mínima justificación, pueden despedir a alguien, la consecuencia ya la sabemos, será improcedente o procedente o nulo, pero el despido... Pues claro que le molesta, evidentemente, yo le entiendo. Tenía sus vacaciones y pensaba que luego volvería a trabajar y se va a encontrar con que no. Entonces ya tendrá pues, que articular su defensa, pero lo importante aquí es esperar a que le notifiquen por escrito las razones de ese despido.
Claro. Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida comentamos noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.
Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, y antes de que se marche de vacaciones, le vamos a pedir que nos comente, Ana, alguna noticia de la actualidad.
Fantástico, que sabes que me encanta.
Sí, sí, además es que, en fin, tenemos noticias que tienen mucho que ver con estas épocas en las que nos encontramos. Bueno, primero, la primera de ellas menos, porque es una sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre los despidos en caso de jubilación del empresario Iria.
Sí, Javier, porque la Audiencia Nacional te iba a decir yo ya. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ha dictaminado que se debe aplicar la Directiva Europea sobre despidos colectivos también en los casos en los que la jubilación del empresario ocasione la extinción de contratos. Y lo ha hecho tras recibir el caso de 54 trabajadores españoles que fueron despedidos tras la jubilación del dueño. En un primer momento la justicia española estimó la demanda de 8 de los trabajadores que fueron los que denunciaron y elevó una consulta al TJUE, ya que según la normativa española el procedimiento de consulta a los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo no se aplica en los casos en los que las extinciones de los contratos se hayan producido por la jubilación del empresario. Al respecto, el TJUE señala que la normativa española contradice a la directiva europea y añade que existe despido colectivo cuando se producen extinciones de contrato de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores afectados y que este supuesto no puede en ningún caso asimilarse al del fallecimiento del empresario, ya que aunque se jubile, puede llevar a cabo consultas destinadas pues, a evitar extinciones de los contratos, a reducir su número o, en cualquier caso, atenuar sus consecuencias. Esto es lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, para que nos entendamos, Ana, el despido colectivo es el ERE de toda la vida, ¿no?
Sí, así es, así es.
Lo digo porque, hombre, jurídicamente hablamos de despido colectivo y a lo mejor tenemos oyentes que no se ubican. O sea, en caso de jubilación del empresario hay que seguir el trámite como si fuera un ERE.
Sí, hablamos del caso de un empresario persona física que todavía hay en España, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces estas personas, claro, llegan a una edad y se quieren jubilar. ¿Y qué dice el Estatuto de los Trabajadores? Pues con un mes de salario a la calle, fíjate.
Claro.
Aunque sean 54, aunque estemos hablando de un gran volumen de trabajadores, como fue el caso. Entonces, yo también quiero aquí, tengo la gran suerte y el gran privilegio de decir que conozco el abogado que defendió este argumento, y además es de Asnala, y desde aquí pues quiero decir que bueno, en Asnala tenemos los mejores.
Medallita para los abogados de Asnala.
Y bueno, seguí mucho el caso porque claro, esto es hace historia, ¿no? Y bueno, su tesis tenía mucho sentido, lógico, ¿no? Pero es verdad que, oye, cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bueno, pues se elevó la cuestión prejudicial, es una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y siguiendo la tesis defendida por el compañero, pues le ha dado la razón. Y esto significa, ni más ni menos, que se va a cambiar la ley en España.
Claro.
Es muy importante. Así que, bueno, es una buena noticia para la seguridad, para la justicia.
El miembro de Asnala no será Pera Vidal.
No.
Ah, vale.
¿Pero puedo decir su nombre o no?
Sí, claro.
José Miguel Morales.
Perfecto, pues ya está. Sí, aquí las medallitas tienen nombre y apellido, pues hay que darlo.
Vale.
Bueno, y ahora tenemos que la justicia concede una indemnización a un trabajador que fue despedido tras solicitar las vacaciones. Chema, es lo que voy a hacer yo contigo.
Ni más ni muchas gracias. Está guay tenerlo en cuenta, la verdad.
Luego exhibes esta grabación para llevarme al tribunal.
Bueno, yo le hablaré a Ana Gómez para que me ayude en el juicio y no hay problema.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues este trabajador de un gimnasio pidió unos días de vacaciones que le correspondían, pero la empresa no se los quiso dar. El demandante tenía vacaciones no disfrutadas del año anterior, pidió una semana en febrero de 2023 y su jefe le dijo por WhatsApp que tendría que ver cuántos días le correspondían, pero que tendría vacaciones. 5 días después, la empresa le comunicó a este trabajador que estaba despedido, alegando una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo. El trabajador decidió quejarse y la empresa reconoció la improcedencia del despido, abonando al trabajador una indemnización de 1.384 euros, más o menos. Sin embargo, el trabajador no quedó satisfecho y llevó el caso a los tribunales. Alegó que se había vulnerado su garantía de indemnidad y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ahora ha determinado que el despido puede calificarse como represalia directa por la solicitud de vacaciones, violando así el derecho fundamental del trabajador a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, su despido ha sido considerado como nulo y, aparte de la indemnización de 7.500 euros por daños morales, deberá ser readmitido en su puesto de trabajo.
Vaya follón, ¿eh, Ana? Pero bueno, tiene mucho que ver con digamos, los nuevos criterios de los tribunales.
Bueno, no es tan novedoso. Ya tenemos muchísimas como esta. Se producen casi a diario, por desgracia. No. Es decir, reclamaciones de los trabajadores, de sus derechos, y que pues las empresas les despiden. Y entonces, ¿qué pasa? La consecuencia ya la sabíamos, es un despido nulo por una represalia. Hay una conexión temporal. Me parece que habían pasado como, Chema, ¿no? 4 o 5 días, ¿no? Desde 5 días. Había pasado a su jefe en WhatsApp en unas ocasiones y le despiden.
Ana, ¿qué se te ha caído?
Hay un matiz importante. Cuando el despido se convierte en nulo, porque la empresa no ha podido justificar la razón del despido. Si hubiera justificado a lo mejor por qué le despedía, no hubiéramos estado en este caso. Entonces, a un despido nulo que conlleva la readmisión, lleva anudado por vulneración de un derecho fundamental una indemnización por daño moral. Aquí quizá lo más interesante es que estamos viendo todos poco a poco cómo los tribunales cada vez son más sensibles a esa indemnización y va subiendo poquito a poco. Y aquí, por un daño moral, han dado 7.500 euros.
Y de hecho, ayer lo comentábamos con Rosa María Robledano de UGT, que está pendiente la decisión del TJUE ante el recurso de UGT y otras organizaciones para contemplar indemnizaciones sobre la indemnización habitual del despido, ¿no?, que marca la legislación española.
Bueno, pero eso no es el TJUE. Eso es el Comité de Derechos Sociales, que es el organismo que interpreta la Carta Social Europea. O sea, que eso es otra cosa, pero está relacionado. Pero sí.
Bueno, pues Ana, nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos alguna noticia más, pero ya tendrá que ser la temporada que viene. Porque...
Pues así dejamos a los oyentes con la miel en los...
Exacto. Era de teletrabajo, no digo más, hago spoiler para cuando vuelvas en septiembre.
Venga, genial. Felices vacaciones a todos.
Disfruta y descansa, Ana, que te lo has merecido.
Gracias.